Nos vamos a la crónica policial, donde la atención es máxima, porque Isaac Andich, fundador de Mango, por lo tanto, alguien que estaba detrás de cosas muy cercanas a todo el mundo, ya sabéis que falleció el pasado diciembre al caerse unos 100 metros del macizo de Montserrat. Llamó la atención la cuestión porque era un hombre en buena forma, de apenas 71 años, y deambulaba por el monte con su hijo Jonathan. Ahora, y para sorpresa, lo que parecía un descalabramiento pues inevitable puede que tenga otro matiz y ciertamente está desatando enorme debate. Nacho Abad, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Está con nosotros también José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Buenos días, José Miguel.
Muy buenos días. Es un caso, no me lo negaréis, propio de Agatha Christie.
Absolutamente, absolutamente. Oye, al principio estaba... Bueno, cuéntanos un poco.
Somos tan dados a la novela negra.
Oye, es que perdona, millones de herencias, posibles desavenencias entre padre e hijo, un señor guapo y joven de 71 años que de repente se cae por la montaña.
Una muerte turbia.
Vamos, cuéntanos un poco qué ha pasado.
Que hablen de mí también diciendo guapo y joven con 71 años.
Hombre, absolutamente, bueno, absolutamente, no te quepa la menor duda. Da igual eso, porque yo insisto, o sea, menuda pareja estos dos. Me refiero a vosotros, chicos.
Bueno, Gaona ya sabes que tiene mucho más público. Dicho esto, bueno, a ver, el fundador de Mango, que era el hombre más rico de toda Cataluña, falleció el 14 de diciembre del 24, se precipitó al vacío desde una altura de unos 100 metros, 150 metros, en un camino... Yo me encantaría saber catalán... Y ya pido disculpas a los catalanoparlantes, porque yo no sé pronunciar esto. Les Feixades. Lo leo como lo leería normal.
Las fachadas, ¿no? De Montserrat.
Sí, en el macizo de la montaña de Montserrat. Bueno, la cuestión es que
¿La zona es peligrosa?
Pues aquí lo que yo leo es que el patronato de montaña de Montserrat dicen que ese camino tiene una dificultad media.
O sea, no. Bueno, sí, o sea, ¿podría hacerlo yo?
Sí, bueno, sí, sin ninguna duda. Pero tú también podrías hacer el difícil, ¿eh, Cristina?
Sí, claro, el K2.
Bueno, la cuestión es que padre e hijo se van a dar un paseo ese día a la montaña, solos los dos, sin ningún otro testigo. Y el padre acaba muerto porque cae por una ladera, como hacia un barranco, y se mata, muere de los traumatismos. Hasta ahí podría haber pasado, pero nosotros que somos los españoles muy dados a la sospecha, pues llegaron los mozos allí y le preguntan, y dice, ¿cómo ha pasado? Y dice, pues no, yo iba adelante caminando y de repente he oído un grito y estaba cayéndose ya. Y se estaba cayendo ya y se cayó en una zona en la que no había valla lateral que protegiese la caída. ¿Qué pasa? Que lo primero que hace es llamar por teléfono a la pareja de su padre, del fallecido. Una mujer que había sido jugadora de golf en el pasado, le cuenta lo que ha sucedido y después llama al 112. ¿Por qué llama primero a la pareja y después al 112 y no inmediatamente al 112 a pedir ayuda? Primera duda.
Rarísimo, Pensad, poneos un momento en el lugar.
No, yo a esto le pido... luego yo te voy a dar mi opinión personal al terminar, pero le pido opinión desde el punto de vista psiquiátrico o desde un punto de vista mental a Gaona.
Vamos a ver, imaginemos por una parte, evidentemente, que una persona querida por ti acaba de sufrir un accidente. En ese instante, a pesar de la brutalidad de la caída, desconoces el estado real de esa persona.
Claro.
El estado real, es decir, no tienes el certificado de defunción, evidentemente. Hay caídas en ocasiones que pueden ser brutales y a pesar de todo sobrevivir. Y lo primero que hay que pensar, lógicamente, es en
salvarlo.
Ayuda externa, un helicóptero, etcétera, etcétera. Es decir, es verdad, primera disfunción ahí desde el punto de vista psicológico. Sigue, Nacho.
Vale, la cuestión es que llama a la pareja en vez de al 112, eso ya mosquea a los mozos sobremanera. La llamada telefónica dice que no puede acceder a ayudarle, que piensa que está herido, que le vengan a buscar a ayudarle y tal, pero que no da por hecho la muerte, ni muchísimo menos en la llamada al 112, simplemente llama para pedir ayuda. Cuando llegan los servicios médicos y lo dan por fallecido, los mozos pueden hablar con él un rato. Él tiene un nivel de estrés muy elevado y pues caen ciertas contradicciones, hay dudas, algunas sombras en el relato, pues dónde se ha aparcado el coche, qué habéis hecho, cosas del estilo, ¿no? Pero no son tan gordas como para, más allá de un tufo a irracionalidad, es decir, a
confusión momentánea.
No, me refiero a que su comportamiento no es el comportamiento que desde el sillón de nuestra casa nosotros pensamos que es el racional. Vale, entonces, la llamada es lo que más le sorprende a la pareja en vez de al 112. La cosa se queda ahí y un mes después la jueza de instrucción archiva la causa porque es un accidente. O sea, no ven nada en la autopsia que determine que se trate de una muerte violenta ni nada por el estilo. Sin embargo, los mozos se quedan ahí un poco mosqueados y con el tiempo deciden reabrir la causa. Y claro, vamos a ver, en un estado de derecho uno no puede dejar pasar algo así sin hacer una investigación muchísimo más profunda. ¿Y qué hacen? Le dicen, señoría, miren, hemos recuperado el móvil del fallecido que se ha golpeado muchísimo y queremos poder acceder a su contenido para ver exactamente qué recorrido han hecho. Pero al mismo tiempo llega un momento dado en el que ellos quieren entrar en el móvil del hijo. El hijo, segundo dato que de alguna manera ensombrece el caso, es un hijo que tiene, parece ser, problemas económicos, que no se lleva bien con el padre y que habían quedado para dar ese paseo para intentar reconciliarse y acercar posturas.
Pero problemas económicos llevaba la línea, tengo entendida, masculina de mango.
Yo no te digo que no, pero no iba holgado. O al menos
además, reconozcamos una cosa, es decir, en los crímenes hay dos o tres motivaciones que son fundamentales, incluidas aquellas familias de altísimo nivel económico. La pasión, la codicia y la venganza.
Bueno,
cuidado
la cuestión
con la segunda.
La cuestión es que no tenían una buena relación y esto lo cuenta la pareja del padre. Entonces los mozos llegan a la jueza y le dicen, mire, que es que queremos entrar en el móvil del hijo. El hijo ha prestado una segunda declaración antes de esto, en la segunda declaración mucho más tranquilo y tal, pues sigue teniendo algunas contradicciones, algunas dudas, algún espacio de sombra que no termina de aclarar. Y claro, eso sigue mosqueando a los investigadores también. No sé si puede haber un estrés postraumático mantenido en el tiempo que le puede evitar recordar bien todo lo que sucedió. Ahora nos lo cuenta Gaona. Bueno, la cuestión es que para entrar en un móvil tú tienes que tener... estás vulnerando el derecho a la intimidad de una persona. Entonces, para hacerlo todo legalmente... Él nunca ha declarado como en calidad de investigado por el homicidio, siempre ha declarado en calidad de testigo, es decir, no hay una sospecha formal contra él, pero llega un momento que para pedir su móvil y poder entrar en su móvil, la jueza le tiene que declarar investigado,
comprendo,
porque se va a vulnerar su derecho a la intimidad. Entonces, le declara investigado por el homicidio de su padre. En realidad es un mecanismo procesal para habilitar a los mozos a entrar en su teléfono móvil e indagar. ¿Qué buscan en el móvil? Pues contenido, geolocalización, etcétera. Claro, solo así, si encuentran algo, se puede utilizar luego como prueba. ¿Vale? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Con lo cual ahora mismo está investigado por homicidio.
Es un formulismo legal.
Ya.
Pero es un tecnicismo legal. ¿Qué han hecho los mozos? Pues han subido a la zona donde suponen que se produjo el accidente y han empezado a tirar sacos llenos de arena y de piedras y de rocas para ver cómo es la caída. Y entonces, hoy leía en algún sitio, esto lo he leído, no lo sé yo de primera mano, que tenían determinadas sospechas en torno al rebote de o la caída o la trayectoria del cuerpo del dueño de mango al caer. Y que si se hubiese tropezado y se hubiese caído, Pues que ellos piensan, o he leído en algún periódico, que alguno podría llegar a pensar que no se habría matado porque no tenía suficiente impulso y que para la caída que tuvo necesitaba cierto impulso.
Claro, pero si hubiese caído, yo he visto las fotos de la zona, hubiese ido rozando además y dejando señales y rastros biológicos a lo largo de prácticamente los primeros centímetros del borde. Uh-huh. Por el contrario, si está siendo empujado, en otras palabras, impulsado, esto no ocurría.
Pero todo depende también de la fisonomía del terreno.
Sí, de muchas cosas. Es muy complicado.
Mira,
¿eh?
Tiene que haber una cosa que tiene que estar clara. Yo entiendo que la gente sospeche y que él esté en el foco de la sospecha. Y entiendo que los mossos investiguen y tienen que ser lo más escrupulosos posible. Pero vamos a plantearnos que tú vas caminando, miras y de repente tu padre se ha caído. Si fuese un homicidio, imaginemos que es un homicidio y que hay una zona muy peligrosa y que llega el hijo, y, insisto, es una hipótesis, y le pega un pequeño empujón para desequilibrarle y se cae. ¿Qué prueba deja eso? Eso no deja ni una puñetera prueba. No deja un hematoma, no hay una pelea previa, no hay transferencia de ADN, no hay nada. Eso puede pasar perfectamente por un tropezón. Pero es que el problema es que también pudo ser un tropezón.
Pero escucha, además hay otra cuestión.
Sí, totalmente.
Tú le tiras... Y tampoco tienes claro que se vaya a matar.
O sea,
quiero decir, ahí, puestos a asesinar, vamos a decir, a tu padre, el método no es muy eficaz. Permítaseme la ironía, ¿no? Quiero decir que efectivamente, bueno, a lo mejor es más como mucho fruto de una pelea, ¿no? Algo impulsivo.
Bueno, no, cuenta es que el creo problema recordar es que... la altura, Nacho, es de unos 100 metros, ¿no?
Sí, 100, 150 metros.
Claro, ya, pero incluso en esa hipótesis...
Pero es una caída de 30 pisos, ojo.
Ya.
Entendámonos, no es un par de metros.
Bueno, es una caída de 30 pisos si fuese cortado y lineal.
Si fuese vertical, exacto.
Cortado y, o sea, vertical. Pero claro, tú dices, yo estoy con Cristina, si no muere, tú vas directo a la cárcel.
Claro.
Y lo segundo es, ¿cómo se puede? Si, imaginémonos que sucede eso, ¿cómo lo prueban? Es que es imposible probarlo. No, salvo que en un mensaje anterior a su novia le dijese, hoy voy a empujar a mi padre y lo voy a matar. Mm. Que Zenutrio dice eso por teléfono. Pero más allá de todo esto, si no hay una pelea previa, si no hay un enganchón previo, si no hay una evidencia de algo concreto, va a ser casi imposible probarlo. Porque cuando en un edificio alguien empuja a alguien por la ventana o por el balcón, hay un impulso. Se pueden calcular las trayectorias de caída porque hay una pared vertical. Sin embargo, en este caso, el cuerpo se golpea en varios sitios, es imposible calcular la trayectoria. Podrá haber sombras de duda, podrá haber lo que quieran, pero finalmente yo os vaticino que este caso va a ser archivado, salvo que haya alguien con un vídeo que hubiese grabado lo que pasó y que lo implique, o alguna confesión extraña en el teléfono. Se podrían llevar mal, le podría deber dinero, podrían odiarse, podemos encontrar el móvil, podemos encontrar discusiones, podemos encontrar reproches, podemos encontrar de todo, pero no tiene que haber lugar a la duda respecto a la causa de la muerte. Y la causa de la muerte, de momento, es accidental, y cambiar eso va a ser harto complicado. Harto complicado.
Totalmente de acuerdo.
También os digo, tiene que ser difícil, si realmente fue un accidente y se cayó, tiene que ser muy difícil perder a tu padre, aunque te lleves mal con él, y que encima te estén señalando como que tú eres el que te lo has cargado.
Oye, perdóname porque vamos fatal de tiempo, y el asunto de la Mataviejas tiene lo suyo, esta señora Remedios Sánchez que ha vuelto a asesinar.
Sí, Remedios Sánchez era una mujer, o bueno, mejor dicho, es una mujer que tenía un modus operandi. Se ganaba la confianza de personas mayores, 80, 90 años. Ellas la invitaban a casa a tomar un vaso de agua o a tomar algo. Y cuando subía, lo que hacía era robar. Y para robar, el camino que tenía era eliminar a la persona que tenía por delante. Y básicamente lo que hacía era, el robo era la finalidad y quien se lo imposibilitaba era la persona de edad avanzada, que casi no se podían oponer. Y por eso las asesina. ¿El qué ha pasado con Remedios Sánchez? Que fue condenada en su tiempo a 144 años. Te diré como anécdota que Remedios Sánchez fue detenida por el por Trapero, el que luego fue jefe de los Mossos de Escuadra, la detuvo mientras jugaba a la tragaperras en un bar después de haber asesinado a una mujer, porque claro, las desvalijaba y se llevaba toda la pasta. Ha entrado en prisión, entró en prisión en su día, hablamos de que fue condenada en 2008 por robar y matar a tres mujeres de avanzada edad en Barcelona, los crímenes son del 2006, y le han dado un permiso. Y en este permiso, ¿qué ha hecho? Pues aprovecharlo para volver a robar y matar. Hay una mujer que estaba en la prisión de Teixeiro, hay una mujer en Coruña que vivía sola, y hay imágenes en las que se las ve juntas, accediendo a la casa. Bueno, al final la mujer apareció en la bañera, al principio parecía que era una muerte accidental, pero finalmente se encontraron signos de violencia y de asfixia. Yo entiendo que las muertes gaunas son instrumentales, ¿no? Las mata para poder robar.
Totalmente instrumentales, y ahí te da una proyección de lo que vale la vida a esta mujer, y por otro lado, para variar, al no haber estímulos que desatan evidentemente esa pulsión, durante los años que pasó en la cárcel, pues se comportaba de una manera ideal.
Pero escucha, Gaona, yo no entiendo lo del robo, perdonadme. Quiero decir, esta señora está de permiso, sabe que la van a coger, entonces
Es que sabemos que ha matado a tres, pero es que a lo mejor ha matado a 10. Y no le hemos pillado en los otros 7.
O sea, no es porque le da un gusto horroroso y no se puede refrenar.
Contener.
Exacto.
No, ese es el caso de Pedro Jiménez. Pedro Jiménez es un asesino, era un violador, estaba en la cárcel, convenció a los servicios sociales de la casa, de la cárcel, de que, o sea, al psicólogo, al orientador, a todos estos les convenció de que era muy bueno, muy bueno, muy bueno, y le dieron unos permisos de salida para ir reinsertándose. ¿Sabe lo que hizo? Se fue, vio a una policía, la asaltó, la metió a casa, vivía con otra policía, violó salvajemente a las dos policías y las asesinó, sí, a las dos en un permiso. Pedro Jiménez Alean Conan, ese sí que disfrutaba, ¿no, Gaona?
Efectivamente, no lo hizo, desde luego, para robar. Pero esta, fijar, es que es tan escandaloso el punto de vista psicológico que por eso, Cristina, te sorprendes. Es decir, por una cantidad nimia de dinero, y tampoco voy a justificarlo aunque fuese millonaria, pero era capaz de quitarle la vida a una persona para no dejar testigos detrás.
En fin, Nacho Abad,
un día te cuento el crimen de un hombre con otro que discutieron por medio limón y uno acabó muriendo.
Bueno, eso ves, me resulta más fácil.
¡Uy, Dios mío!
Pues te levantas muy torcido, muy... Vamos a ver, eres violento, tienes una trayectoria violenta, te levantas muy torcido, el otro te dice que el limón es verde, tú dices que es amarillo y lo matas. Y si hace mucho calor...
Al precio que están los limones, ¿verdad?
Y si hace 45 grados en verano, no te quiero ni contar, que te lo diga Nacho. Nacho Abad, muchísimas gracias.
Adiós, Nacho, hasta ahora.
Chao.